Vamos precisamente a Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Doctora Linares, muy buenos días.
Darío, muy buenos días a usted y a todos sus colegas.
¿Cómo recibió usted la petición del fiscal a la Corte Constitucional?
No, mire, Darío, bien, porque ese es el camino institucional. Cuando surgen diferencias, en este caso entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía, que es una autoridad judicial, cuando surgen este tipo de diferencias, que son diferencias de interpretación jurídica respecto de unas determinadas normas, en este caso contenidas en la Ley 1922, que es la Ley de Procedimiento de la JEP, pues el camino a seguir, de acuerdo con la propia Constitución, es acudir a la instancia que está habilitada para dirimir esa controversia o diferencia. Yo entiendo que se puede malinterpretar que alguien acuda, porque el término técnico para definir esa diferencia de acuerdo con la ley es conflicto de competencias. Entonces, déjeme decirle, hay conflicto de competencias, no conflicto entre el fiscal y la jurisdicción, y muchísimo menos conflicto entre el fiscal y la presidenta de la JEP o los magistrados de la JEP. Hay una diferencia de interpretación que él consideró debía tramitar ante la Corte, y será la Corte la que en últimas defina ¿A quién le corresponde la tarea sobre la cual hay controversia?
A ver, lo que hay controversia, doctora, para que entienda la gente, es sobre los bienes no declarados por las FARC, que según el fiscal general de la Nación suman 2.3 billones de pesos. Él considera que esos bienes tienen que ir a la SAE y tienen que ser objeto de extinción de dominio. ¿Qué considera la JEP? ¿Para qué quiere la JEP la información de esos bienes? ¿Qué haría la JEP con esos bienes?
No, primero la JEP no va a tener ningún tipo de dominio o de administración sobre esos bienes, en ningún momento. Las víctimas han reclamado de la JEP el uso de los instrumentos de los que dispone para que esos bienes sean protegidos en pro de la realización de sus derechos a la reparación, pero concretamente a la reparación integral. Lo que intenta una de las secciones de la JEP es proteger esos bienes. ¿Cómo lo hace no solo la jurisdicción, sino cualquier juez? Acudiendo a las herramientas con las que cuenta, y una de esas herramientas es imponer medidas cautelares. No se trata de disponer de los bienes, sino de proteger esos bienes, y cuando se imparten medidas cautelares no se puede hacer en abstracto, hay que tener la identificación de esos bienes.
Doctora Patricia, revelaba entonces el fiscal que hubo incumplimiento por parte de la FARC frente a haber inventariado la totalidad de sus bienes el año pasado, el 15 de agosto del 2017. ¿Eso tiene, frente al tema de la JEP, independientemente de la discusión del inventario, una repercusión jurídica sobre el cumplimiento e incumplimiento del acuerdo de paz?
Los bienes que están inventariados, ahí están. Este es otro tipo de bienes sobre los cuales la Fiscalía ha hecho un trabajo minucioso y detallado, según lo ha anunciado el propio fiscal. Ya sobre el tema del régimen de condicionalidad, Hernando, valga decir, de aquellas obligaciones que se imponen dentro del proceso judicial, pues la JEP tiene que hacer los ejercicios de verificación que corresponden. Este es un tema, si usted quiere, más grueso, en donde lo que se intenta, repito, es proteger esos bienes. Ahora, el fiscal, con todo derecho y además con el conocimiento jurídico que tiene él y su equipo, expone sus argumentos ante la Corte Constitucional. La Corte seguramente muy pronto nos remite a nosotros para que la sección correspondiente de la JEP exponga sus propios argumentos.
Sí, doctora Patricia Linares, así las cosas, entonces la Jurisdicción Especial para la Paz considera que la Fiscalía no está en capacidad de proteger esos bienes para el beneficio de las víctimas.
No es que considere que no esté en capacidad, es que hay una tarea que debe cumplir la jurisdicción en pro de la protección de los derechos de esas víctimas, y eso es lo que está haciendo. No se trata de desconocer o de cuestionar quién tiene o no capacidad.
Sobre el mismo tema, y hablando ya en particular del plazo que se le había dado por parte de la JEP a los 31 líderes de las FARC como guerrilla, entiendo que llegó información, está plenamente confirmada, la respuesta de 30 de los 31, que el único que no envió absolutamente nada es alias El Paisa. ¿Qué va a suceder desde el punto de vista legal en ese caso?
Sí, en efecto, Darío, de los 31 personas que a quienes se les solicitó de una parte ratificar la disposición y sometimiento a la jurisdicción y de otra parte presentar informes sobre las tareas y actividades que han venido cumpliendo en desarrollo de los respectivos regímenes de condicionalidad, y uno no lo hizo. Esa persona nunca, por ejemplo, designó abogado, Sala obtuvo información de la Agencia de Reintegración, por ejemplo, de que dejó o abandonó algunos proyectos productivos que tenía. No se conoce su domicilio, por eso hubo necesidad de notificarlo por edicto. Luego, seguramente la sala hoy, si no lo hizo ayer, la verdad no alcancé a verificar, es emitir un auto de verificación, se llama, para establecer cuál ha sido el desarrollo de esos compromisos y proceder a tomar la decisión. En esto, Darío, sí. Si usted me permite, déjeme hacerle una corta aclaración. Este es un proceso judicial y está obviamente supeditado al debido proceso. Las personas, por ejemplo, que incumplan, tendrán que exponer en el marco de esos escenarios procesales y judiciales, si así lo consideran, cuáles son las razones, y si no, pues el incumplimiento, como en cualquier obligación, genera una serie de consecuencias que será la sala las que tenga que determinarlas e imponerlas.
Óigame, así las cosas también, ¿podría ser expulsado alias El Paisa de la jurisdicción?
Yo no me puedo anticipar a eso, Darío. Eso está también reglado, como ustedes saben, como Hernando sabe, tomar una decisión en derecho supone atenerse a lo que establezca el derecho. Lo que sí le puedo decir es que un incumplimiento, como es no comparecer, no presentar un informe, no cumplir con sus obligaciones frente, por ejemplo, a proyectos productivos y demás, en la instancia que corresponda tendrá consecuencias. De eso puede estar segura la sociedad, pueden estar seguros ustedes.
Doctora Patricia, otro tema que genera mucha inquietud y en el cual están al pendiente los medios de comunicación y la juridicidad es el asunto de Santrix. ¿Para cuándo tendría la JEP estimado definir la situación jurídica con relación a la extradición de este exintegrante de la FARC?
Como les he comentado, existe un plazo de ley, Hernando, de 120 hasta de 120 días. Esos plazos tienen las interrupciones que supone, por ejemplo, solicitar o requerir pruebas de la fiscalía mientras llegan las pruebas. Hay una serie, usted bien lo sabe, de momentos en los cuales se suspenden esos términos. Yo pensaría personalmente, porque yo del caso no puedo hablar, porque además eso le corresponde a otra sección, usted bien sabe, yo soy de la sección de apelación, yo supongo que antes de finalizar el año se va a conocer una decisión definitiva. Pueden producirse actuaciones en lo que resta del año. Seguramente si la sección que tiene a cargo este tema así lo considera o lo requiere o lo necesita, producirá decisiones que no sean definitivas o hacia finales de este año una decisión definitiva. Eso de acuerdo con la lectura estrictamente jurídica, porque le repito, no solo no debo hablar del caso, ni conozco su desarrollo, porque no debo conocer.
Señora Presidenta, los que enviaron la documentación, pero no se presentaron físicamente y lo hicieron a través de abogado. ¿En qué situación jurídica queda?
En esta etapa del proceso, Darío, y esos compromisos que emanaron del auto que los llama a ratificar su compromiso, se puede hacer a través de apoderado. En el momento que la sala que tiene a su cargo todo este proceso, ese caso concreto, lo requiera para presentación personal, pues así lo decidirá.
Doctora Patricia Linares, ¿qué concepto le merecen las afirmaciones de las FARC en el sentido de que el Estado no les proveyó el sistema de defensa ni les cumplió en esa materia?
Mire, Darío, yo lo que le puedo decir es que hace ya un año largo, cuando yo llego a la jurisdicción por designación del Comité de Escogencia, la entonces Secretaría Ejecutiva estaba tratando de avanzar en el diseño no solo de ese sistema, sino de 5 sistemas, grandes sistemas, que requiere la jurisdicción para poder funcionar de manera idónea. El sistema de información, que es un sistema complejo, el sistema de monitoreo y verificación de libertades condicionadas y anticipadas, el sistema de apoyo psicosocial a las víctimas, el sistema de representación judicial de las víctimas y este último que usted menciona, el sistema autónomo de defensa de confianza para los comparecientes, porque así lo acordaron y luego se materializó como norma constitucional a través del acto 01. Hubo problemas de orden presupuestal, de diseño. Estas son tareas, Darío, debo decirlo, son complejas. En el gobierno pasado hubo un esfuerzo y se asignaron algunos pocos recursos. Esta semana, si no recuerdo mal, antier, oí al señor comisionado Ceballos anunciar al público, a la opinión pública, que ya se habían destacado los recursos necesarios para ese sistema de defensa autónoma, que entre otras cosas es esencial, porque si no se tiene ese sistema, pues no se garantiza el derecho a la idónea defensa de estas personas y no se podría avanzar en los distintos procesos. ¿Cómo hemos solucionado de manera transitoria y de coyuntura nosotros esa tarea? Acudiendo a la comunidad internacional, que nos ha provisto de unos pocos recursos para garantizar unos pocos abogados de confianza para los comparecientes.
Doctora Patricia, desde el punto de vista constitucional, algunos nos hemos opuesto a ese proyecto que hace curso en el Congreso y que tiene que ver con la creación de un nuevo sistema de investigación y juzgamiento exclusivo para miembros de la fuerza pública en la JEP. La pregunta es, ¿a ustedes en el Congreso los han citado para tener su concepto, para ver si ese proyecto es viable o no?
Antier a las 5 de la tarde, Hernando, nos llegó una invitación a participar en una audiencia pública, no solo a la jurisdicción, sino a las otras cabezas del sistema, a Pacho de Rú, a Luz Marina Monzón, para expresarnos sobre este proyecto de acto legislativo que ayer inició su primera sesión en la Comisión Primera del Senado. Como le digo, esa invitación llegó antier a las 5:30 de la tarde para ayer a las 10 de la mañana. Desafortunadamente los tres tuvimos inconvenientes, no podíamos asistir y no pudimos hacerlo. Eso va andando. La información que tengo es que se debatió, que se expresaron muchos senadores sobre su contenido y que hay una nueva citación para el día de hoy. Yo sobre el punto concreto también quisiera hacerle una precisión. Nosotros como jurisdicción hemos dicho, y así lo sostenemos, que no participamos en escenarios que son de índole político. No obstante, de manera respetuosa, por ejemplo, en este caso, eventualmente podríamos aceptar la invitación, Hernando, por una razón específica, y es que expusimos algunos argumentos en relación con ese tema ante la Corte Constitucional, que reiteraríamos si se llega a materializar esa invitación.
Doctora Linares, el presidente Iván Duque en las últimas horas le pidió a la JEP que certifique rápidamente si estos exintegrantes de las FARC, como en el caso del Paisa puntualmente, siguen o no en el acuerdo, entre otras cosas porque uno piensa, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para saber si van a la justicia ordinaria? ¿Hay plazos establecidos?
Sí, los que ya le he mencionado, yo reitero, estos son procesos judiciales que se atienen a términos judiciales, a las garantías de debido proceso, de seguridad jurídica, etcétera. Yo, sinceramente, lo que le puedo comentar con todo respeto, bienvenidas todas las opiniones, todas las solicitudes, lo que le puedo comentar es que si hay un efecto positivo en este proceso, en este momento, es como, por ejemplo, quienes antes pretendían imponer sus posiciones por vía de las armas, hoy están acudiendo a los recursos jurídicos y judiciales que les ofrece la ley. La jurisdicción haciendo su mejor esfuerzo para poder, dentro de esos términos, garantizando cada uno de los derechos de las víctimas como primera medida, pero también de los comparecientes, de la sociedad, de las organizaciones, pues está haciendo su mayor esfuerzo. Se impuso un término, se cumplió, algunas de estas personas acudieron a los recursos, se resolvieron negativamente esos recursos, se cumplió el término que era el 23, de 31 se presentaron 30, presentaron informes, son informes ahora que deben estudiarse de manera minuciosa. La persona que no se presentó, como le digo, ayer se me comentaron, me informaron que estaban trabajando ya en el auto de verificación para proceder conforme a la ley frente a un aparente incumplimiento.
Es la presidenta de la JEP, a quien le agradecemos sus aclaraciones a la audiencia de la cadena Caracol, Patricia Linares, 628.